Bienvenidos. Están conectados a Legados Deportivos, donde la línea del tiempo se entrelaza con el mundo del deporte. Hoy exploraremos cómo el juego evolucionó a través de los siglos. Comienza nuestro recorrido por el tiempo.
Con el gusto de saludarla como cada martes, en este caso es 19 de noviembre del 2024, y con el gusto de saludar también al licenciado Cajero.
Gracias, maestro Efraín, por la invitación nuevamente. Saludo con respeto a tu persona y al igual que a don Félix y a todas las personas que nos ven y nos escuchan. Gracias por la invitación.
Sí, muchas gracias, Félix. Iniciamos un programa, una nueva faceta de este programa relacionado con los deportes de invierno, licenciado.
Así es, maestro. Ya ves que, no sé si tú lo percibiste, a partir de la semana próxima pasada, la más reciente, empezamos ya a sentir algo de bajas temperaturas.
Sí.
Y bueno, analizamos con esta temporada que aquí en el hemisferio norte, pues ya estamos terminando muy avanzado el otoño y próximamente el invierno. Pues en todas partes del mundo, también en esta época del año, cuando mucha gente piensa o se supone que estamos más tranquilos, pues también hay mucha actividad deportiva en los deportes de invierno, y de eso es lo que vamos a hablar el día de hoy, maestro.
Pues algo alejado de nuestro país, porque realmente aquí México no tenemos ese clima tan extremoso, y más la actividad física que realizamos mediante un deporte, ¿verdad?
Es correcto, aunque lo veremos un poquito más adelante. México, a pesar de que es un país, tú lo dijiste correctamente, donde el clima no le permite la práctica masiva de esos deportes, pues México ha tenido participación en varias ediciones de los Juegos Olímpicos de Invierno.
Qué bueno, pues que vamos a ver cada punto de él, como son los el origen,
sí,
quién fue el inventor, cuál ha sido la evolución,
sí,
la administración, reglamentación, sobre todo la popularidad y lo que viene de hecho, que es la comercialización.
Claro que sí, maestro.
Entonces, empecemos de los deportes de invierno. ¿Qué son los deportes de invierno, sí, maestro?
Quiero remitirme a la Carta Olímpica del año 2007, en su artículo sexto. Y ahí es donde se define qué es el deporte de invierno. Y el deporte de invierno, lo dice la Carta Olímpica, es aquel deporte que se practica sobre hielo o sobre nieve. Y lógico, este se realiza en aquellos países donde las estaciones invernales son más largas y por consecuencia temperaturas muy extremas y la presencia de nieve.
Así es, pueden ser actividades recreativas no competitivas o competitivas, ¿no?
Así es, puede ser recreativas o competitivas según sea el caso.
Así es. Tradicionalmente estos juegos de oro se practicaban en zonas frías durante el invierno.
Sí, señor.
Pero la nieve artificial, o sea, es un invento en tecnología,
sí,
permiten ya la mayor flexibilidad, las áreas de juego y los campos se componen de nieve o de hielo.
Así es. La mayor parte de los juegos invernales se practican al aire libre, en instalaciones naturales, sobre las laderas de las montañas, de los cerros, o también en estructuras que se construyen para la práctica de deportes invernales al aire libre y también en lugares bajo techo. Bajo techo son poco los deportes invernales que se practican, como el patinaje artístico, también tenemos el hockey sobre hielo, y hay un deporte que, si no me equivoco, es el famoso curling, que se practica también en gimnasios o en lugares cerrados. Pero esos son los deportes en lo general, tanto que se practican al aire libre, algunos al aire libre y otros en bajo techo.
Es decir, antes al inicio de estos deportes, solo había deportes al aire libre, por, sí, la naturaleza del hielo, del clima y todo.
Así
eso.
Es.
No se podía tener en salas, en auditorios, obviamente porque se derretía la nieve.
Por supuesto.
Entonces ahora con la tecnología ya los hay.
Sí, efectivamente. Vemos que inclusive aquí en la propia Ciudad de México, en nuestro país. Ha habido exhibición en la Ciudad de México de partidos de hockey sobre hielo. Se ha preparado, se ha instalado tecnológicamente los lugares propios para la realización de esta exhibición de juegos. Y bueno, como tú lo dices, se ha practicado en Estados Unidos, en lugares sobre todo del sur de Estados Unidos, donde no es tan extremoso como en la parte norte. También hay juegos de exhibición y juegos de competición, juegos olímpicos, no olímpicos, sino juegos de invierno. Y sí, la tecnología tiene mucho que ver para que sean lugares cerrados.
Bueno, aquí en Durango hemos sido privilegiados de que nos traigan una pista de hielo, ¿verdad? Aunque es de recreación.
De recreación, así, tiene razón. Y no espero que en el próximo mes, no sé si lo vayan a instalar en este año, la pista de hielo aquí en una de las plazas más importantes del centro de la ciudad, como es la Plaza Cuarto Centenario.
Okay, y remontándonos a la historia, los principales juegos de invierno, aparte de los que ya mencionó, ¿cuáles fueron?
Mira, antes que nada, quiero comentarlo, que los antecedentes de los juegos invernales. Tenemos registros de que ha habido en una región del mundo, lo que hoy es Groenlandia, ha habido registros de hace 4.000 años que se empezaron a practicar los juegos, alguna actividad deportiva. Pero también en Siberia, allá en Rusia, datos de 3.000 años de antigüedad, hay datos que indican que hubo presencia de alguna práctica en el invierno de algunos deportes. Y bueno, ha habido... ¿Quién fue el inventor? Primero, ¿quién fue el inventor de los Juegos Olímpicos de invierno? Pues fue un general del ejército sueco de nombre Víctor Gustav Balck. Él es el creador de los juegos nórdicos y es los precursores de los Juegos Olímpicos de invierno. Víctor Gustav Balck es el que se le considera el padre de los Juegos Olímpicos de invierno. Y bueno, me preguntas cuándo inician. Ya como tal, como juegos organizados, nos tenemos que remontar al año de 1901, la realización de los primeros juegos nórdicos. Y este personaje, Balck, fue muy amigo del creador de los Juegos Olímpicos de verano, del barón Pierre de Coubertin. Y aprovechando esa amistad que le unía a Balck, a Gustav Balck, con el padre de los Juegos Olímpicos, el barón Pierre de Coubertin, dijo, bueno, pues vamos a incluirlo en los Juegos Olímpicos de verano, alguna exhibición de Juegos Olímpicos de invierno. Algo contradictorio, ¿cómo? En verano Juegos Olímpicos de invierno, sí, se aprovechaba que en aquellos países donde se realizaran los Olímpicos de verano, estuvieran muy al norte, como en Suecia, en Finlandia, él tenía la idea de incluir al mínimo una exhibición de algún deporte de invierno. Y empezó así, y lógico, no tuvo la fortuna de que se llegara a feliz término. ¿Por qué? Porque no estaban plenamente convencidos en el Comité Olímpico Internacional de que se presentaran en verano Juegos de invierno. Y se fue pasando el tiempo hasta que le otorgan la sede a Berlín en 1916 para que hiciera los Juegos Olímpicos de verano. Y ahí se presentarán los Juegos Olímpicos de invierno a la par. Pero sucede que dos años antes, en 1914...
Ahí se va a incluir en el patinaje artístico, el hockey sobre hielo y el esquí nórdico.
Así es.
En esas Olimpiadas de Berlín, ¿verdad?
Sí, pero ¿qué es lo que sucede? Recordemos que dos años antes de que se iniciaran esos Juegos, en 1914, estalla la Primera Guerra Mundial. Lógico, los países de Europa estaban inmersos en este conflicto y se suspende. Después, otro personaje, un conde italiano, Brunetta, de apellido Brunetta, también estuvo de acuerdo de que se hicieran los Juegos Olímpicos junto con Balk, pero no llegó a feliz término. Y bueno, pasa la Primera Guerra Mundial y llegamos hasta el año 1921, cuando el Comité Olímpico Internacional da su aval para que se realicen los primeros Juegos Olímpicos de invierno.
¿En qué deporte?
En los que se presentaron. Y fue en la ciudad de Chamonix, en Francia, cuando se realiza la primera edición de estos Juegos. Patinaje artístico y descenso alpino, bajando lógico de las montañas, fueron las primeras demostraciones de Juegos en esta ciudad.
Obviamente se prestaba, ¿verdad? El país, porque... Sí. Pues imagínense, no iban a inventar la nieve en campo abierto, ¿no?
Así es, y si como preámbulo o como adición a esto, si me lo permites, quiero mencionarles a todos los que nos ven, nos escuchan, que oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno constan de 8 deportes hasta este momento oficiales. Pero de esos 8 deportes, hay 15 disciplinas que figuran en el programa olímpico y que se van a presentar dentro de 2 años en la ciudad de Milán, en Italia, Milán Cortina, en el año 2026, y son el biatlón, el curling, el biatlón, el bobsleigh, que es descenso en un trineo por un canal construido, el curling, el hockey sobre hielo, el luge, que es un trineo pero para una persona, el patinaje artístico y de velocidad en pista grande y en pista corta. También hay esquí de montaña y el esquí salto con esquí. Estos son a grandes rasgos los deportes que está autorizado por el Comité Olímpico Internacional para los Juegos Olímpicos de Invierno, maestro.
Regularmente los Juegos de Invierno son en enero, febrero, en diciembre.
Ahí debe de ponerse de acuerdo el Comité Olímpico Internacional con el Comité Organizador de los Juegos de Invierno para celebrar una fecha en especial. Varía, sobre todo considerando, por supuesto, que debe ser la época de invierno, donde haya la presencia de nieve. Porque ha habido ocasiones en algunas partes del mundo que el clima no lo permite y no hay nevadas y no hay la presencia suficiente de nieve o de hielo. Uh-huh. Y entonces están en peligro de que se suspendan ciertas actividades por la falta de nieve. ¿Qué es lo que hacen? Ha habido ocasiones que tienen que recurrir y traer nieve de montañas cercanas a la sede para que no se suspendan los juegos. Y entonces debe ser muy cuidadoso el Comité Olímpico Internacional y el Comité Organizador en señalar la fecha más prudente para la presencia de bajas temperaturas y, consecuencia, la presencia de nieve.
Lo contrario que sucedió en el Mundial de Qatar,
sí,
que estaba muy caliente en verano.
Así es.
Y que tuvieron que organizar para que fuera en invierno,
sí,
este Mundial, el pasado.
Pues si recuerdas, nunca en el caso del fútbol, nunca se había hecho el Mundial en invierno.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque pues, todos en tiempo de verano, pero imagínate temperaturas allá en los países de Asia de tal vez hasta más de 40 grados centígrados y, ¿sí?, jugando. No, pues no. Tenía que hacerlo en el invierno para que fuera un clima agradable de promedio de 20 grados centígrados en el invierno para ellos.
Entonces, la organización de cada juegos va ligada con el clima siempre.
Por supuesto. Por supuesto.
Y no son nada más un día, dos, son 15 días, ¿verdad?
Sí, son 15 días por lo general. Y tú lo comentaste hace rato al inicio del programa, que tiene que ser en aquellos países donde hay una presencia constante de una temperatura mínima o extremosa. Pero también fíjate que en lugares no tan fríos, por decirlo así, hay la presencia o la práctica de estos deportes. Y lo comentamos, por ejemplo, países que nunca nos pudiéramos imaginar: México, Jamaica, que que llegó a participar, que han llegado a participar en varias ediciones de Juegos Olímpicos, que incluso muy famosos, que hasta en el equipo de Jamaica, en el descenso, en un bobsleigh, que hicieron aquella famosa película Jamaica sobre cero. Donde quiero mencionarte, no sé si lo recuerdan la anécdota, viene el equipo de los Estados Unidos, precisamente de bobsleigh, de vacaciones, pero a Jamaica. Y para ellos se les hizo muy extraño que en tiempo de calor, los jamaiquinos o jamaicanos, en una ladera de un cerro, estaban deslizándose sobre una colchoneta. Y dijeron, oye, ¿por qué no llevamos a estas personas a participar a los Juegos Olímpicos de invierno? Nada que ver. Los invitaron y participaron. Fue algo extraño, muy sui generis ver a los habitantes de Jamaica, al equipo de Jamaica, participar en los Juegos de invierno.
¿Entonces hay una película sobre?
Sí, Jamaica sobre cero.
Mire.
Sí, y bueno, ahí es muy famosa esa película. Ojalá la tengas la oportunidad de verla. Y bueno, en México, México, ahora con el cambio climático, por lo general ya no tenemos tanta nieve como antes. Y aún así, no se considera México como un país propio para la práctica. Pues México ha participado en varias ediciones de los Juegos Olímpicos de invierno. No hemos tenido, por fortuna, buenos resultados. Pero ahí está la presencia de México. Y países, por ejemplo, imagínate, alguien de Sudáfrica, pues también tienen instalaciones para la práctica de este deporte. Claro, no, el clima no les ayuda, pero existen las instalaciones para esa práctica de deportes.
Qué interesante, que donde no hay clima adecuado,
sí,
haya también participación de jóvenes.
Así es.
Y luego, comité se organiza cada 4 años, ¿verdad?
Cada 4 años. Y les asignan la sede a quien vaya a organizar estos juegos en años que tiene que haber una diferencia de 2 años entre los Juegos Olímpicos de verano y los Juegos Olímpicos de invierno. No coinciden el mismo año. ¿Por qué? Porque recuerdas, en los Juegos Olímpicos de verano y 15 días después prácticamente están los Juegos Paralímpicos. Y si en ese año se realizara los de invierno, sería mucha actividad. Entonces acordaban para darle la difusión y la comercialización que fuera 2 años de diferencia. Es decir, dentro de 2 años va a ser en el lugar de Cortina de Ampezzo, en Italia, los Juegos Olímpicos de invierno, dentro de 2 años.
Italia.
En Italia.
Entonces, si hay clima extremoso en Italia.
Sí, pues, al norte de Italia. Ajá. Ahí están los famosos montes Apeninos, casi entre la frontera entre Italia y Austria.
Ajá.
Son climas que por ejemplo, puedes ir todavía en abril o principios de mayo y tú ves las montañas nevadas. Y estamos hablando de abril, mayo, cuando aquí en México ya sentimos algo de calor, pues allá todavía hay la presencia de bajas temperaturas, no tan extremosas, pero sí. Entonces sí, en Italia muchas ocasiones se han realizado los Juegos Olímpicos de invierno en Milán, en varias ciudades.
Y dentro de estos Juegos Olímpicos, la popularidad es regional, mundial, o tiene mucha atracción.
Mira, tiene atracción. Por supuesto, no vamos a comparar la práctica de los Juegos Invernales como el fútbol, soccer. Pero ahí depende mucho de la comercialización de los Juegos Olímpicos de invierno para que haya una buena popularidad. Quiero mencionarte que al principio de estos Juegos, un personaje que fue presidente del Comité Olímpico Internacional, Avery Brundage, él rechazó que hubiese una aplicación o una intervención del aspecto financiero en la difusión de los Juegos Olímpicos, uh-huh, al grado de que él se opuso de que no se invirtiera. Y para que te des una idea, cuando él termina su gestión al frente del Comité Olímpico Internacional, únicamente tenía ganancias el Comité Olímpico de alrededor de $2 millones cuando él dejó el puesto de presidente del Comité Olímpico de los Juegos en el aspecto de este de ganancia. Pero 8 años después, cuando ya se permite que haya la aportación económica y que inviertan o que compren los derechos de transmisión para hacer la difusión y que sea más popular, pues de 2 millones de dólares sube a una estratosférica, entre comillas, cantidad de $45 millones por las ganancias de los primeros juegos transmitidos o la venta de estos Juegos Olímpicos de invierno.
Sí, yo me acuerdo que antes, cuando se empezó a transmitir por televisión, es cuando se empezó a ver la atracción de cada una de las disciplinas.
Por supuesto.
Y era cuando, obviamente, conoce más allá de su México, más allá de del fútbol, ¿no?
Sí, y fíjate que tú lo comentabas, ¿qué tan popular? Bueno, sí es popular los países, repetimos, del hemisferio norte, principalmente. Pues tanto en América como en Europa y en Asia, pues tienen una cobertura importante. Imagínate Estados Unidos, Canadá, los países de Europa, en Asia, Rusia, China, Japón, Corea, etcétera. Son participantes que tienen una población cautiva para la vista, para la presencia y ver en los medios sociales ahora, en la cobertura que se tenga de los Juegos Olímpicos de invierno, pues sí es importante. Claro, ¿qué más quisieran ellos que en todo el mundo? Y aún así, mucha gente los vemos, los que no estamos tan familiarizados con ellos, lo vemos en todas partes del mundo estos Juegos.
Hablando de la popularidad de los países en en esta disciplina, hay países, por ejemplo, se ha vuelto constante la participación desde la mitad del siglo XX, o sea, 1960, no sé, en las Olimpiadas Invernales de países con climas templados y desérticos que poseen infraestructura para preparar deportistas, como Australia, que es el más exitoso de los países sin condiciones invernales, Nueva Zelanda, Sudáfrica, en la India, ya ve cómo, qué calor hace, los deportistas de la India del de la India del Norte, de Irak, Israel, Uzbekistán, Argentina, Chile y México. Deportistas en el norte de México, o sea, también hay regiones dentro de México que lo practican.
Así es.
Principalmente a la norteña. Y Brasil, deportistas de las regiones del sudeste y sur. Ya ve que en Brasil el clima, ¿cómo está?
Sí.
Entonces tienen instalaciones naturales y artificiales en sus territorios para practicar deportes de invierno.
Sí, señor.
Entonces, países con clima templado también participan ya.
Así es, así es.
Me hablaba de la comercialización en los Juegos Olímpicos, las ganancias que tuvo cuando ya se abre más a los patrocinadores, se abre más al público y a su popularidad.
Así es.
Pero dentro de este deporte también hay una inclusión y diversidad.
Por supuesto. Fíjate que ahí participan tanto mujeres como hombres, pero también hay Juegos Paralímpicos de invierno. Las personas con capacidades diferentes también participan en ciertos deportes. Ahí el Comité Olímpico Internacional, junto con el Comité Organizador y con la Comisión de Salud del Comité Olímpico Internacional, van determinando en qué deportes pueden competir X o Y deportista con una capacidad diferente. Entonces, sí, es muy inclusivo.
Los deportes en la nieve, como el biatlón, es una prueba que combina dos disciplinas. Por costumbre, cuando se habla del biatlón, se refiere a la combinación de esquí de fondo y tiro con rifle.
Sí.
¿En este caso eso es cuando saltan la montaña?
No, señor. Vamos a decirlo, ¿en qué consiste así a grandes rasgos, a reserva de que después lo hagamos? Son personas, son los deportistas, salen en terreno plano, vamos a decirlo así, y se suben a sus esquís y salen, y empiezan a deslizarse por la nieve, y en ciertos trayectos encuentran un tiro al arco, ¿Cómo se llama? Se me fue el nombre. Donde van a colocar el...
Sí, el blanco.
El blanco. El tiro al blanco, vamos a decirlo así. Entonces van esquiando, van jugando carrera. Uh-huh. Y lógico, quien va llegando primero, pues va tratando de atinarle al blanco. Y ese es el biatlón. Dos uh-huh. actividades en una. El deslizarse y el llegar y tirar con un rifle. Atinarle al blanco. Ciertos disparos. Después siguen en su trayecto, llegan a otro punto y hacen lo mismo. Son dos actividades, tiro con arco y deslizándose sobre la nieve.
¿Y gana el que...
Tiempo que uh-huh. llegue a la meta.
Ah, ok.
Y por supuesto, el que también tenga mayor tino en acertarle al blanco en X lugares.
Y luego continuamos con el bobsled.
El bobsled o bobsled.
Ajá. Es un deporte olímpico de invierno que junto con el lug...
Sí.
El trineo ligero.
Sí, señor.
Y el skeleton.
Sí.
Representa una de las distintas modalidades de descenso en trineo.
Sí, así es.
¿Esto va entre los árboles?
No. Este, te subes a la montaña. Ajá. Y en la montaña ya está construido previamente un carril.
Ok.
Donde te llevas tu trineo, y arrancas corriendo... Y te subes al trineo y aprovechas el descenso del carril construido previamente y llegas a la meta previamente establecido en X lugar.
Ah, ok. ¿Sí? Este es el que practicaron los mexicanos, ¿no?
Los jamaiquinos.
Los jamaiquinos.
Ese es el que invitaron para que hicieran su demostración.
Ajá.
En este. El que tú comentas, el del descenso por la montaña, es precisamente, lo vemos más adelante, el descenso alpino. El descenso alpino.
Uh-huh.
Ese sí, bajas y en el menor tiempo posible llegas a una meta. Ahora, ahí hay una modalidad que hay algunas puertas que vas a sortearlas y si no pasas por dentro de esas, te quitan puntos. Es como si cometieras una falta. Esos son los diferentes tipos de los descensos, el descenso alpino.
Obviamente hay más deportes, hay 8 ahorita y,
sí.
y 11 modalidades, ¿verdad?
Sí, tenemos el famoso, el hockey sobre hielo.
Que es el más famoso, ¿no?
El famoso, y luego tenemos el luge, ese es un deporte también que se suben a un trineo, pero para una sola persona. Y se deslizan también, pero una sola persona.
¿Y el salto de esquí?
Ah, ese es el tradicional.
Esa, ¿verdad?
Bajas de una montaña por una rampa. Y al final de la rampa saltas y tratas de llegar lo más lejos posible abajo.
Uh-huh.
Vas volando prácticamente con los brazos hacia atrás, con los esquís que casi se te pega a tu cuerpo. Uh-huh. Llegas y tienes que caer con una, por lo general la técnica lo indica, con una casi una rodilla en piso y el otro para poder amortiguar y llegar a la meta. Lo más lejos que alcances a llegar con tu descenso.
No, es lo más lejos, es caer bien.
Caer bien y llegar lo más lejos.
Ajá, no importa el tiempo.
No es el tiempo, es la distancia que recorres.
La distancia.
Exacto.
Ok, eso... Hay otro deporte de... que baja, pero entre banderín...
Es lo que te digo, es el los descensos. Los descensos alpinos bajan el esquí nórdico... Bajas por la montaña y llegas, hay algunas puertas establecidas que tienes que entrar por ahí, porque si lo eludes y no entras, te quitan punto o te pueden descalificar. Y también cuenta que pases por las puertas y en el menor tiempo posible.
¿El patinaje artístico?
El patinaje, ya sabemos que hay dos formas, individual o en pareja. Y también en su momento lo vemos que ha sido tema de película donde uh-huh. ha habido hasta intento de asesinatos por tratar de que otro sí. deportista sea el mejor que tú, o sea, la mejor que la que está compitiendo en ese momento.
Pues bien, conforme vayan pasando los programas, les vamos a platicar de cada uno de los
sí.
de estas categorías.
Sí.
Y luego, porque merece, cada uno de ellos merece. Hay cada uno personajes de que se han sido muy relevantes en, ¿verdad?
Sí, señor.
Maestro, ¿con qué cerramos?
Sí, termino como siempre con dos frases sobre el miedo, a vencer el miedo ante una disciplina o alguna práctica deportiva o en la misma vida. Y esta frase a un papa de la Iglesia Católica que fue el Papa Juan XXIII, y él decía: no debemos recurrir a los miedos, sino a las esperanzas y los sueños, sin pensar en las frustraciones, solo en el potencial que no usamos para llegar a ser lo que aún es posible de hacer. Y la otra es una frase de un personaje, un político, filósofo, escritor y orador romano de la antigüedad, Cicerón, y decía: cuanto mayores son las dificultades a vencer, mayor será la satisfacción al llegar al objetivo.
Ok, y uno de los momentos más emotivos en la historia de los Juegos Olímpicos lo protagonizó un mexicano.
Sí.
Que es Germán Madrazo en Pyeongchang, Corea del Sur.
Sí, señor.
Quien fue reconocido por representar los valores olímpicos, resaltando que lo importante no es ganar, sino competir. Al terminar en el último lugar de la prueba de cross country en
Pyeongchang,
Corea del Sur.
Sí, llegó al último lugar, pero terminó después de mucho de que terminaron sus compañeros, pero llegó al último.
Sí,
pero terminó. Lo importante es competir, no ganar.
Y pues, lo que le valió fue la emoción de toda la gente, ¿verdad?
Los asistentes.
Muy bien, licenciado, pues terminamos un programa más de Legados Deportivos. Agradezco a Félix en los controles y nos vemos la próxima semana.
Gracias, muy amable.
Y así concluye otro emocionante capítulo de Legados Deportivos. Esperamos que hayan disfrutado tanto como nosotros explorando los momentos más destacados y las curiosidades del vasto mundo deportivo. Están invitados a la próxima semana para seguir entre juegos y legados.